Pues como os he dicho, qué hermosa esa experiencia. Una experiencia más o menos similar que han tenido que pasar todos aquellos que han creído en el Señor. Ahora, quería en esta mañana ver la abundancia de la gracia, la abundancia de la gracia de Dios para con nosotros. Y en aquella visión que Dios le dio a Juan cuando estaba en la isla llamada Patmos, aquella visión de las cosas que han de venir. Aquella visión en la que está un gran trono blanco y uno sentado sobre aquel trono blanco de delante del cual huyen el cielo y la tierra y no se encuentra lugar para ellos. Ante aquel trono se presentan los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y hay un libro, que es el libro de la vida, y contiene los nombres de todos los redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Hay también otros libros que contienen un detallado registro de las obras de todos aquellos perdidos. Ahora, todos los que comparecen allí, ante aquel trono blanco, son almas perdidas. Ninguno de los que comparece en este juicio está registrado en ese libro de la vida. Y el hecho de que sus nombres no estén escritos en ese libro de la vida les condena. Pero el registro de sus malvadas obras, que está registrado en los otros libros, son los que determina el grado de su castigo. Ahora, terrible tiene que ser hallarse delante del que se sienta delante de aquel trono blanco el día de ese juicio, sabiendo que uno va a ser condenado. Terrible cuando se abran los libros de las malas obras para rendir cuentas ante Dios. Cuando se descubra la verdad del interior del corazón, los deseos que movían a hacer tal acción u otra acción. Terrible cuando nuestro corazón sea descubierto delante de Dios si no hemos venido delante de Él, si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. La palabra de Dios nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero cuando pienses en aquellos que están delante de aquel trono blanco y delante de aquel que está sentado en el trono, de delante del cual huyen los cielos y la tierra, no pienses en los grandes criminales de la historia. No pienses en los que tú consideras que son malos, sino mírate a ti mismo y mira el registro de tu conciencia. No lo tomes a la ligera porque es un juicio que si no estás inscrito en el libro de la vida, tendrás que afrontar y que con total seguridad vas a ser condenado al lago de fuego, allí junto a la muerte y al Hades, junto al diablo y a sus ángeles, junto a la bestia y al falso profeta y junto, falso profeta y junto a todos aquellos que no han querido nunca escuchar la voz de Dios y ser redimidos por su sangre. Ahora, si te encontraras en este momento conduciendo un coche deportivo de altas prestaciones, con muchos caballos de vapor de potencia, con unos neumáticos bien anchos que se cogieran de manera increíble a la calzada, a la carretera por la que circulas. Y circularas por una amplia calzada, por una autovía, por una autopista. Y empezaras a ver señales, señales de que se acaba esa autopista, señales de peligro, señales de que luego, después de esa autopista, llega un momento en el que hay un gran precipicio, donde las rocas, con toda su fuerza y con todas sus zonas cortantes y puntiagudas, están esperando a que alguien caiga allí para engullirlo. Si te encuentras diferentes agentes que te están haciendo señales, diferentes usuarios que retroceden y te hacen señales de que pares, pero tú andas a gran velocidad, andas en ese coche deportivo, te sientes con un confort, te sientes que y no quieres parar. ¿Qué harías? ¿Menospreciarías las señales de tráfico, las advertencias de los otros usuarios, las de los agentes de tráfico, porque tu coche tiene un buen motor, es muy aerodinámico y tiene unos neumáticos que se agarran perfectamente a la calzada, ¿verdad que te detendrías enseguida y cambiarías el sentido para evitar caer por el precipicio? Pues cuánto más cuando se trata de tu condenación eterna. ¡Detente! Es Dios quien te habla. Vamos a hacer una lectura en su palabra, en la revelación de Dios al hombre, en Isaías capítulo 1 y versículo 4. Isaías capítulo 1, versículo 4. Y nos dice: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la descripción de la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero esta descripción es aplicable a todo el mundo actual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta es la descripción de todo aquel ser humano que no se ha vuelto arrepentido a Dios, que no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Ahora veamos qué dice Dios en su palabra referente a todo ser humano. Y voy a citarlo porque lo citamos muy a menudo. Y nos dice en Romanos 5:12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que Dios nos revela que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es que Dios hizo al hombre y lo hizo malo? No, lo hizo bueno, lo hizo bueno en gran manera. Pero el hombre eligió la muerte. Y como el primer hombre pecó, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 3 y versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como está esta generación. Así es como está el corazón de todas aquellas personas que no han acudido a Jesús de Nazaret, que no han sido salvados por él. Y después, si nos vamos al versículo 22, después del punto dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y unos capítulos más adelante, en el 6, en la primera parte del versículo 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si lo quieres más explícito, si quieres ver cómo Dios miró a los hombres y qué encontró, vamos al Salmo 53, versículo 2. Salmo 53, versículo 2, nos dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios te declara culpable. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No busques la manera de justificarte. Dios miró desde los cielos para ver si había uno que buscara a Dios, alguno que fuera entendido, pero no yo ni siquiera uno. Todos, dice, se habían vuelto atrás, todos se habían corrompido. Estamos acostumbrados a hablar de políticos corruptos. Este es un corrupto, este también. No, todos, toda la raza humana se había corrompido su camino delante de Dios. No hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Y como nos dice y como hemos leído, con su lengua engañan y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldición y amargura. Esto es lo que está a la orden del día en cualquier sitio, con cualquier persona que te encuentres. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ahora, si vamos a Jeremías capítulo 6, versículo 13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Así que desde el más grande de ellos hasta el más chico, o desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, cada uno hasta donde puede, hasta donde le dan sus fuerzas, hasta donde le da su capacidad, pero todos siguen la avaricia. Todos son engañadores, no hay paz, no se avergüenzan de hacer abominación. Y Dios dice, paraos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas, cuál sea, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. En esa suposición de que uno andara con ese coche, pues Dios dice, paraos, paraos, detente. En Romanos capítulo 1, versículo 28, veamos un poquito más acerca del corazón de cada uno en la raza humana, hijo de un hombre y de una mujer. Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y así es como está el corazón del hombre, así es como está el corazón de todos los que nacen antes de conocer al Señor. Está lleno, lleno por completo de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, toda la descripción que nos da la palabra de Dios. Y tienen una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, sin misericordia. El hombre, en su elección de independizarse de Dios, murió espiritualmente. Y Dios declara en Génesis, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y la carne no puede agradar a Dios. La carne es enemiga de Dios. Las obras de la carne son opuestas, diametralmente opuestas a las obras de Dios, a la moralidad. Veamos esas obras de la carne descritas por Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vives en este mundo, te relacionas con la gente de este mundo, puedes ver que esto es un escáner, que esto es un tag de cómo está esta generación, de lo que busca. Están llenos de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, sin parar. Eso es lo que les mueve, eso es lo que les da chispa para continuar hacia adelante. Llenos de idolatría, de hechicerías, de enemistades unos contra otros, de pleitos, de celos, de iras. Por completo, el corazón del hombre está abrumado por todas estas cosas. Y no hay otra cosa de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Que llegue el momento de salir de fiesta. Ha llegado el fin de semana, vámonos. Y luego, el día siguiente, es que estoy con un dolor de cabeza, es que la resaca. Pero es igual, otro fin de semana y vamos a lo mismo. Así están, así está esta generación. Así has venido tú a este mundo y esta es tu naturaleza y también tu experiencia, a menos que hayas sido redimido por la sangre de Jesús. Así que acudamos otra vez a la palabra de Dios y veamos la gracia de Dios, veamos la abundancia de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos 5, 15. Y nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que habiéndonos hablado del pecado en el que estamos por naturaleza, que es contra Dios y que nos lleva a la muerte, y el juicio ante aquel que está sentado en aquel gran trono blanco y que nos hace merecedores de la condenación eterna en tormentos día y noche sin descanso, ahora nos habla del don, del regalo, del don de Dios, de la abundancia, de la gracia y del don de la justicia. Como resultado del pecado de Adán, como hemos leído antes, la muerte humana entró en el mundo y vino a ser parte común a todos los descendientes de Adán. Vino a ser parte común a ti y a mí. La muerte entró, es obvio, es evidente, podemos verlo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque todos pecaron, nos dice la palabra de Dios. Y así todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Todo lo hacen pecando contra Dios. Todo el que nace de padres humanos hereda el pecado de Adán y también peca por su propia y deliberada decisión. No hay otra opción, no hay otra manera. Es así como es y así nos lo declara la palabra de Dios. Y como hemos leído, nos enseña la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Tanto la muerte física como la muerte espiritual y separación de Dios eterna. Pero en este pasaje hemos leído que nos está hablando de la gracia y del don de Dios. ¡Aleluya! Maravillosa gracia, abundante gracia, don infinito de Dios. Ahora nadie tiene que pagar por su pecado, excepto si uno quiere. Todo ese peso que recaía sobre nosotros, toda esa carga que nos cargaba, fue pagado a un precio enorme. Dios envió a su Hijo para que muriese como sustituto de los pecadores. La salvación del pecado y su paga se ofrece como un libre don por la fe en Jesucristo. Ahora, cuando el hombre es condenado ante aquel trono blanco, es por su naturaleza, es por su elección en Adán y porque practica el pecado. Pero no solo eso, sino hay aún algo más grave que condena al hombre, que es que habiendo conocido la gracia y el don de Dios, la rechaza. Es por rechazar a Dios. Nos dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dice más adelante, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que si rechazas su gracia, si rechazas el don de Dios, eres condenado. No importa tu estatus social, no importa tu currículum, no importa tu nivel económico, no importa cuántas buenas obras, entre comillas, hayas hecho o hagas. Estás rechazando a Dios, estás rechazando su amor, estás rechazando el único camino posible para la salvación. Hoy hemos cantado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo el Señor Jesús. Ahora nos dice la palabra de Dios que por la transgresión de Adán murieron los muchos, es decir, sus descendientes, y por un solo pecado vino el juicio para condenación. y por la transición de Adán reinó la muerte, y podemos verla reinar hoy en día sobre toda nuestra generación, sobre todo el mundo entero. Y estamos bajo ese imperio de la muerte. Todos llegamos al final de nuestros días, y cuando llega el final de nuestros días, uno muy pequeñitos, unos recién nacidos, otros a una temprana edad, otros cuando son jóvenes, otros cuando son de adultos, otros cuando ya son más mayores, y otros llegan a muchos días, pero al final la muerte se cobra su parte. Y vino a todos la condenación, y todos fueron constituidos pecadores. Esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que hemos leído ahora en la palabra de Dios. Ahora nos dice que no fue así con la gracia. Y el don de Dios, que abundaron para los muchos por la gracia de ¿quién? De un hombre. Y ese hombre es Jesucristo, es Dios Hijo. El don gratuito es la manifestación maravillosa de la gracia de Dios, abundando para una raza de pecadores. Es hecho posible por la gracia de un hombre, de Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios que nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro posible mediador, solo a través de su gracia, de Jesús. Fue una sublime gracia por parte de Dios Hijo morir por sus criaturas rebeldes, y por medio de su muerte se ofrece a los muchos el don de la vida eterna. Y el don, nos dice la palabra de Dios en la lectura que acabamos de leer, que vino a causa de muchas transgresiones para justificación, y por causa de la justicia de uno, de el mismo Jesús de Nazaret, de Jesucristo, vino a todos la justificación de vida, y los muchos, los que le reciben y creen en su nombre, son constituidos justos. Mientras que la misericordia de Dios se derrama sobre todo, su gracia solo es apropiada para aquellos que le reciben, para aquellos que confían en Jesús como su Señor, como su Salvador. Ahora, hay mucha diferencia entre el pecado de Adán y el don de Cristo, entre la tragedia ocasionada por un pecado y la enorme liberación obrada de la condenación y culpa por los muchos pecados. Y finalmente, entre el veredicto de la condenación y el veredicto de la justificación. ¡Qué gracia tenemos aquí! No solo somos liberados del reinado de la muerte que se enseñorea de nosotros como nuestro dueño, como nuestro amo, como un tirano, sino que somos liberados del poder del pecado y somos liberados para reinar como reyes, gozando de la vida ahora y eternamente. Ahora, la justicia de Cristo no fue su muerte, fue su muerte sustitutoria en la cruz del Calvario. Esto es lo que trajo la justificación de vida y la trajo a todos los hombres. Pero esta gracia de Dios, este regalo de Dios, este don de Dios ha de ser recibido. Yo puedo entregarte a ti un regalo, pero si tú no recibes el regalo, no estás gozando de los beneficios de ese regalo. Si quiero entregarte a ti algo y tú no lo recibes, pues es como si no te hubiese entregado nada. Sigue en mi poder. Y Dios ofrece ese don, esa gracia maravillosa y abundante. Pero es necesario ser recibido por la fe. Y solo los que confían en el Señor reciben esa justificación de vida. Así como por la desobediencia de Adán al mandamiento de Dios, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Cristo al Padre, los que confían en Él son declarados justos. La obediencia de Cristo le llevó a la cruz como nuestro sustituto para llevar nuestros pecados. Y la gracia de Dios demuestra que es mucho mayor que todo el pecado del mundo, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, nos dice la palabra de Dios. Y esta es la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿De qué justicia? No de la nuestra propia, no de la de esta generación, sino de la justicia de Dios, de la justicia eterna. Ahora veamos la justicia de Dios revelada a nosotros, sus criaturas, y veámoslo en su palabra, en Romanos capítulo 3 y versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Jesús, Jesús de Nazaret, Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos redime, es el que nos redime de la muerte, es el que nos redime del pecado, nos redime del diablo, de nuestra propia naturaleza, porque Él es la propiciación por nuestros pecados por medio de su sangre, por medio de la fe en su sangre. Él murió en nuestro lugar, ¿te das cuenta? Pero como he dicho antes, un regalo se tiene que recibir. Si no lo recibes, no recibes los beneficios de ese regalo. Ahora, esto pasa con este regalo maravilloso hecho por Dios. Y su palabra nos dice que a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado potestad, nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que ha pasado con todos los que hemos creído en el Señor, con todos los que hemos acudido a Él. Dios nos ha hecho sus hijos. Y hemos cantado también que en esa misma canción que a todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Así que a los que ya somos creyentes, Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que queda muy claro, para aquellos que hemos conocido a Dios y aquellos que no le han conocido, a los que al Señor nos ha salvado, antes de salvarnos, vivíamos exactamente igual que los que ahora no conocen al Señor. Exactamente igual, muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontró Dios. No hicimos ninguna obra para conseguir la salvación. No presentamos ninguna justicia delante de Dios para que Él nos justificara. Estábamos por completo muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es cuando Dios nos dio vida. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esto es lo que pasaba con nosotros, que seguíamos la corriente de este mundo, como hoy la siguen todos aquellos que no han conocido al Señor. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y este sabemos claramente que es el diablo. Y dice que entre los cuales también vivimos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mira tu conciencia, ¿cómo vives? ¿Vives en tu carne? ¿Vives haciendo la voluntad de tu carne y de tus pensamientos? Entonces estás perdido. Sigues la corriente de este mundo, entonces estás perdido. Pero nos dice que Dios, que es rico en misericordia, Él que se deleita en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos por completo, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que no es algo nuestro, es algo de Dios, es algo maravilloso. Es su gracia que ha venido a nosotros. Él hizo mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y Él te está llamando a ti porque Él quiere darte esa abundancia de su gracia a ti, que le has rechazado, que aún no le has conocido, pero que te ama, que su misericordia le mueve a llamarte una y otra vez al arrepentimiento. Así, esto es la experiencia, o ha sido la experiencia de los que ahora somos suyos. Él ha querido tener misericordia de nosotros y ha derramado su amor llevando nuestro mal, llevando nuestro pecado, nuestra naturaleza y nuestra culpa en la cruz del Calvario y recibiendo lo que nosotros merecíamos delante del Dios Santo e Infinito. De Dios el Padre, que descargó su ira sobre Jesús de Nazaret contra el pecado y el castigo que nosotros merecíamos, contra lo que nosotros éramos por naturaleza. Y esa gracia, repito, no es para gente especial, no es para gente que ha hecho buenas obras, no es para algunos, sino es para todo aquel que quiera recibirla. Nos dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción, a todos los hombres. Esto está en Tito, capítulo 2, versículo 11. Así que es para todos los hombres. Nos dice también la palabra de Dios que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué? Porque los que creen son los que reciben esa salvación. Pero la salvación es para todos los hombres. Ahora, los que no creen no se benefician de esa salvación tan grande. Siguen en sus pecados, siguen en su perdición, siguen en la corriente de este mundo. Ahora, si estás oyendo su voz, no importa la magnitud de tus pecados, no importa cuántas veces le hayas rechazado, si oyes hoy su voz y le crees, Él no te va a rechazar. Él dice, y al que a mí viene no le echo fuera, en Juan capítulo 6 y versículo 37. No digas, pero es que yo no puedo. Nadie podemos. Es su gracia. Sencillamente es creerle y recibirla. No digas, yo soy muy malo, no me va a recibir, porque Él ya te ha dicho que al que a Él viene, nadie, no echa fuera a nadie. Así que el mal que hay en el mundo es muy grande. El despropósito, la maldad, la depravación total, la falta de amor, la falta de misericordia, la infelicidad, el pecado, las transgresiones, la injusticia, el egoísmo, la avaricia, el engaño, la mentira, la perversidad, el odio, el rencor, el aborrecimiento de Dios, la inmoralidad, la idolatría, la soberbia, la altivez, la oscuridad, la envidia, los homicidios, y todo esto es lo que nos rodea. Todo esto son las personas que se dicen que son nuestros compañeros, que son nuestros amigos. Esto es lo que nos rodea. Y esto es lo que está dentro de nuestro corazón si aún no hemos conocido a Dios. Y esto es todo lo que nos ofrecen una y otra vez en esta generación. Lo que nos ofrecen cuando vamos por la calle. Lo que nos ofrecen en los anuncios que ponen. Lo que nos ofrecen a través de la mass media. Lo que nos ofrecen a través de internet, de nuestros smartphones. Esto es las ofertas que lanzan una y otra vez, todas llenas de todo este currículum, de toda esta maldad, de todo este engaño, de toda esta putrefacción, de esta depravación total, de esta perversidad. Y esto es lo que nos enseñan desde pequeñitos, desde que nacemos, lo que nos enseñan en las guarderías, lo que nos enseñan en el preescolar, lo que nos enseñan en la escuela, en los institutos, en las universidades, los posgrados, en las escuelas de negocio, nos enseñan todo esto, toda la vida, y nos adiestran y nos preparan para ello. ¿Y qué pasa? Que los corazones, ¿cómo están? ¿Cómo están cuando se encuentran solos, cuando tienen tiempo para pensar, para ver, cuando no están mareados de aquí para allí? Están rotos, están vacíos, están solos, necesitados, en desasosiego, sin paz, infelices por completo. Ahora, ¿quieres seguir en el engaño? ¿No has visto la abundancia de la gracia de Dios? ¿No has visto la abundancia del don de la justicia? La justicia de Dios es que Él murió por nosotros. y ahora Él es nuestra justicia. No que nosotros hayamos hecho ningún mérito, sencillamente Él tomó nuestro lugar. Si nosotros le recibimos, Él es nuestra justicia. Ahora cuando Dios nos salva, a los que nos ha salvado, Dios te salva del pecado y del poder del pecado, de esa esclavitud al pecado, de esa esclavitud a la corriente de este mundo, andar en el desenfreno de esta generación, de ese poder del deseo de tu carne y de los pensamientos y de la vanagloria de la vida. Sana tus heridas, sana tu hinchazón, sana tu podrida llaga, las cura, las suaviza con aceite, las venda. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, nos dice en Isaías. Él restaura tu corazón roto, llena tu corazón vacío, sacia tu necesidad, te da su paz, llena de alegría tu corazón, lo llena de felicidad, como hemos cantado, llena y envuelve con su amor tu alma, te da sosiego, te da total descanso, te llena de esperanza, de luz, de vida, da pleno sentido a tu vida, da seguridad de salvación y quita para siempre el temor en el que estabas sujeto a servidumbre por el temor a la muerte. Quita para siempre la muerte y te da vida eterna. Viene a vivir a tu corazón y tiene comunión contigo. El Dios Todopoderoso viene a ser tu amado, tu deseado, tu confidente. ¡Qué felicidad, como hemos cantado! ¿No es glorioso que el Dios maravilloso viva en tu corazón? Y nunca, nunca te va a dejar. Él nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora detente por un momento y considera sus maravillas. Pregunta por las sendas antiguas cuál es el buen camino. No sigas más perdido en la mentira. El mismo Señor Jesús, Dios Hijo, vino personalmente a salvarte y te está llamando. Y tú que sigues conduciendo ese coche de alta gama, no quieres soltar ese coche. ¿Por qué? Porque te atraen sus condiciones, te atrae su confort, te fascina su potencia, su aerodinámica y el agarre que tiene a la calzada, ignorando las señales de peligro que te indican que a los pocos kilómetros de esa calzada está ese gran precipicio donde las rocas están sedientas de engullir al que cae por ahí, de destrozar por completo ese coche que te parece que es esa posesión tan valiosa que tienes y de engullir por completo tu persona en la muerte. Así, arrebatar tu vida. ¡Detente! En la segunda de los Corintios, capítulo 6 y versículo 1, dice la palabra de Dios, segunda Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque hoy es el día de salvación, nos dice la palabra del Señor. Así que recapitulando un poco, hemos visto aquel gran trono blanco de delante y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Hemos visto que todos aquellos que se presentaron delante de ese trono blanco no estaban inscritos en ese libro de la vida, pero hemos visto que los que se presentaron ahí son todos, absolutamente todos, menos aquellos que habían sido redimidos por Dios. ¿Por qué? Porque la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ello. Y aquellos que en cuanto mueren los incineran y los echan en el mar, pues el mar va a devolver a aquellos muertos y los va a poner y los va a presentar delante de Dios ante aquel gran trono blanco. Hemos visto que eran todos, los grandes y pequeños, de toda la historia de los hombres. Y hemos visto que fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros y finalmente condenados y lanzados a un lago de fuego y azufre. Hemos visto también la condición del hombre, hemos visto cómo por la elección de Adán de rechazar a Dios, de rechazar la vida hermosa en la que Dios había puesto, de querer independizarse de Dios, vino a ser dependiente del diablo, vino a ser esclavo del diablo y del pecado, y trajo la muerte a toda la raza humana. Hemos visto que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosa sana. Hemos visto que está en pecado, en muerte y destituido de la gloria de Dios, y con ese juicio y la consiguiente condenación como fin a su experiencia aquí en la tierra. Pero en medio de tanta oscuridad y de tanta maldad de esta generación, del hombre que rechazó a Dios, hemos visto a un hombre, a Jesucristo, y hemos visto la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hemos visto cómo entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, pero también cómo por uno solo, por Jesucristo, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. Pero hemos visto que este don de Dios, que este el Evangelio de Jesucristo, que es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras, y que esto lo hizo tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero hemos visto que para recibir esta gracia abundante, este don inefable de Dios, necesitamos quererlo, necesitamos recibirlo, porque si lo rechazamos, no gozamos de sus efectos. Pero hemos visto que los que ya somos suyos, Él nos redimió igual, del mismo lugar en el que está toda la gente que hoy en día no conoce a Dios, toda la gente de este mundo. Los que nos parecen más buenos y los que nos parecen tan malos, estábamos exactamente igual. Nuestra naturaleza era igual de corrompida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, hemos visto que Dios no rechaza a nadie que quiere venir a Él. Y hemos puesto ese ejemplo de ese coche que se dirige hacia un precipicio. Pero hemos visto lo que hay en este mundo. Hemos visto que lo que hay es infelicidad completa, que lo que hay es egoísmo, lo que hay es avaricia, que lo que hay es maldad. Lo que hemos estado exactamente, lo que hemos estado leyendo en las Escrituras acerca de cómo ha quedado el corazón del hombre, atestado de toda fornicación, inmundicia, injusticia, perversidad, llenos de envidia, como nos dice la palabra de Dios. Cómo nuestras obras son aquellas que describe la palabra de Dios, como las obras de la carne, en todos aquellos que aún no han conocido a Dios. Y que eran nuestras obras también antes de que nosotros conociéramos a Dios. Ahora hemos visto la maravilla de la salvación de Dios y sus efectos inmediatos en nuestra experiencia en la tierra y para la eternidad. Como hemos cantado, Él es mi guía, Él es mi alegría, Él es mi felicidad, es mi paz, es mi consuelo, es mi luz, es mi eterna seguridad. La palabra de Dios nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Nosotros estábamos absolutamente muertos en nuestros delitos y pecados, pero oímos la voz de Dios y ahora vivimos. El que oye mi palabra y que me envió tiene en presente vida eterna y no vendrá, cuando venga el tiempo de la condenación, de este gran trono blanco a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que los que creemos en Él tenemos vida eterna. Él quiere entrar en tu corazón, recíbele. Nos dice también la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 y versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ah, en mi ser, en mi corazón, habita Dios, habita el Dios maravilloso. ¿No quieres recibirle? ¿No quieres que entre en tu corazón? Otra vez, toda la gloria es para Dios. Toda nuestra adoración la tributamos a Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y Él invita una y otra vez a que le recibas. En Apocalipsis 3:20, muy conocido también, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a su nombre.